RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Nuria Galán.
Un saludo, buenas tardes. Repasamos ya las noticias de Ceuta. Hoy miércoles 6 de abril lo hacemos con la ayuda de Sergio de Juan en el control técnico. Titulares. La Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado los recursos presentados por la exdelegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta de la ciudad autónoma para evitar ser juzgadas por su implicación en la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de 55 menores no acompañados al margen de lo previsto en la legislación. Finalmente, Salvadora Mateos y Mabel Deu tendrán que sentarse en el banquillo acusadas de delitos de prevaricación continuada. La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, visita mañana Ceuta. A las 11:30 acudirá al Colegio Mare Nostrum para conocer un programa de comprensión lectora que la Fundación José Manuel Lara desarrolla en este centro. Después se desplazará hasta el CETI. Hace unos días la ministra acudía a Melilla, donde defendió la apuesta del Gobierno por el diálogo como vía para gestionar la presión migratoria.
Un diálogo conjunto con las comunidades y, por supuesto, con la Federación de Municipios y también las entidades locales, como en este caso, y, por supuesto, la ciudad autónoma. No es casualidad que hayamos ya realizado dos convocatorias de la conferencia sectorial. Una ya está convocada para principios de verano para abordar estos diferentes desafíos.
Y hoy ha comenzado la campaña de la Declaración de la Renta 2023, que finalizará el próximo 1 de julio si la presentamos por internet. Para hacerlo por teléfono, el periodo se iniciará el día 7 de mayo con solicitud de cita previa entre el 29 de abril y el 28 de junio. A partir del día 3 de junio se podrá elaborar de forma presencial, con un plazo abierto desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio para poder solicitarla. Y el PSOE insta al Gobierno local a cumplir su compromiso de abrir en mayo el Parque Marítimo del Mediterráneo. Además, critica que estas instalaciones pasen cerradas la mayor parte del año. Escuchamos a Sebastián Guerrero, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea.
El Consejo de Administración del Parque Marítimo del Mediterráneo acordó hace ya 2 años la apertura de las instalaciones el 1 de mayo. Pero el PP sigue empeñado en retrasarlo hasta el mes de junio, desoyendo una decisión tomada por mayoría.
Vox ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que tome medidas concretas para combatir el acoso escolar contra los alumnos con autismo. La formación recuerda que el 84% de estos niños matriculados en educación ordinaria sufren o han sufrido este tipo de maltrato. Escuchamos a la diputada Teresa López.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que tome medidas concretas para combatir de manera eficaz el acoso escolar contra los alumnos que padecen este tipo de discapacidad. En concreto, pedimos al Gobierno que elabore un plan nacional de prevención del acoso escolar que aborde especialmente el acoso a niños con TEA y cualesquiera otros trastornos que necesiten una aproximación concreta por las características propias de los niños que lo sufren.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía pide al Gobierno que instale lo antes posible las 84 marquesinas que han salido a licitación y cree una aplicación para seguir en tiempo real las distintas líneas de autobuses de la ciudad. La líder de la formación, Fátima Hamed, recuerda que lleva más de 2 años denunciando las condiciones tercermundistas, dice, de las paradas de autobuses. Una situación que contrasta de forma drástica con la modernidad de los nuevos vehículos híbridos que ha adquirido la ciudad para prestar el servicio.
Hemos denunciado en muchísimas ocasiones el estado en el que se encuentran estas paradas, donde nuestra gente tiene que esperar el autobús desde un acerado mal señalizado y con las lluvias que hemos vivido estos últimos días cayéndoles de lleno. Asimismo, consideramos que la llegada de la nueva flota de autobuses híbridos, mientras que tenemos que seguir con paradas tercermundistas, nos parece absolutamente incompatible. Por eso entendemos que la licitación de las 84 marquesinas con información a tiempo real que se ha anunciado por parte del área de fomento llega tarde.
Y el sindicato médico ha vuelto a denunciar la situación que atraviesa la sanidad en Ceuta, con escasez de médicos y una creciente presión asistencial. Mientras, dice, el Gobierno central sigue sin hacer nada. Una falta de acción que, según señala, agrava lo que ya califica como crisis sanitaria, con facultativos que luchan por mantener la calidad del servicio que se presta al usuario. Enrique Roviralta, presidente del sindicato, considera que es urgente implementar medidas.
La situación de nuestra sanidad es realmente mala. como dicen en inglés, on fire, está ardiendo, y que es necesario que las autoridades pongan remedio. Tenemos que recordar que la responsabilidad de la gestión de nuestra ciudad de Ceuta y de Sanidad, y tanto de Ceuta como de Melilla, dependen directamente del Gobierno central y del Ministerio de Sanidad, y por tanto son esas autoridades las competentes en ponerle solución.
En deportes hablamos de waterpolo. El Club Natación Caballas retoma la competición este sábado tras la pausa en la competición por la Semana Santa. El rival es el Montjuïc de Barcelona. El encuentro se va a disputar en el pabellón Díaz Flor a partir de las 12 del mediodía. El entrenador del conjunto ceutí, Peter Gubisco, espera que su equipo logre imponerse al líder de la competición tras el último encuentro ante Helios, en el que las sensaciones no fueron buenas y perdieron por 3-7.
El último partido en Zaragoza ha sido un golpe duro, que no nos ha salido nada lo que hemos preparado, lo que hemos trabajado durante la semana anterior, y bueno, simplemente han sido mejores en todo aspecto del juego, pero bueno, el pasado está, hay que cerrarlo, y ahora estamos centrados en el siguiente partido contra el líder, contra el Montjuïc.
En cuanto al tiempo, conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Ceuta tendremos un ascenso progresivo de las temperaturas máximas. Hoy alcanzaremos 21 grados de máxima en Ceuta, y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas en ligero descenso, quedándose en cifras de 19 grados de máxima en Ceuta. El viento será flojo de levante, ocasionalmente moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora mismo tenemos 18 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. La Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado los recursos presentados por la exdelegada del Gobierno en Ceuta y la exvicepresidenta de la ciudad autónoma para evitar ser juzgadas por su presunta implicación en la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de 55 menores no acompañados al margen de lo previsto en la legislación nacional e internacional. Nos lo cuenta Manuel Moreno.
Finalmente, Salvadora Mateos y Mabel Deu tendrán que sentarse en el banquillo acusadas de delitos de prevaricación continuada. La jueza del caso cree que ambas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad que se vivía en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes en mayo de ese año. La Fiscalía solicita que Deu y Mateos, ya apartadas de la primera línea de la política, sean condenadas a 12 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, tanto de ámbito estatal como autonómico o local.
Y la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, va a visitar mañana jueves Ceuta. A las 11:30 de la mañana va a acudir al Colegio Mare Nostrum para conocer un programa de comprensión lectora que la Fundación José Manuel Lara desarrolla en este centro. Posteriormente se desplazará hasta el CETI.
Saiz también atenderá a los medios. Hace unos días la ministra acudió a Melilla, donde defendió la apuesta del gobierno por el diálogo como única vía para gestionar la presión migratoria.
Un diálogo conjunto con las comunidades y, por supuesto, con la Federación de Municipios y también las entidades locales, como en este caso, y por supuesto la ciudad autónoma. No es casualidad que hayamos ya realizado dos convocatorias de la conferencia sectorial. Una ya está convocada para principios de verano para abordar estos diferentes desafíos.
El portavoz del Gobierno autonómico, Alejandro Ramírez, ha asegurado que la ciudad tiene intención de trasladar a la ministra la situación de los centros de menores de Ceuta, que denuncia se encuentran saturados. La competencia en esta materia es del Ministerio de Infancia y Juventud. Aún así, Saiz ha recordado el compromiso del Gobierno para facilitar el traslado de menores a otros territorios.
Concretamente, en materia de menores no acompañados, tuvo lugar la conferencia sectorial con la presencia de la ministra de Infancia y Adolescencia y el ministro de Política Territorial, y ella misma ya también se ha emplazado en las próximas semanas para, en el ámbito de la conferencia sectorial, abordar desde la seguridad jurídica y desde la especial, evidentemente, delicadeza que requiere esta cuestión, pero sobre todo con rigor y seguridad jurídica, ese acuerdo para analizar la legislación vigente para ese reparto equilibrado a lo largo de todo el territorio.
Y la senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha pedido al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que explique las razones por las que España no puede introducir mercancías en régimen de viajeros a Marruecos.
Moreno, que es también portavoz de la formación en materia de inclusión, ha reprochado al gobierno que no esté adoptando una postura de fuerza frente a un país que, según dice, atenta directamente contra los intereses de España.
Marruecos a España sí se permite el régimen de viajeros en tránsito de mercancías, pero a la inversa no podemos pasar ni un cartón de leche. Esto es absolutamente una vergüenza. ¿Cómo puede tolerar esto el Gobierno de España? ¿Y hasta cuándo, señor Álvarez? ¿Hasta que lo quiera Marruecos? Le recuerdo que han cedido al argumentario de Marruecos sobre sus pretensiones anexionistas sobre el Sáhara. ¿A cambio de qué, señor Álvarez?
Moreno insiste en que Marruecos no actúa como un socio preferente, sino como un país que cuestiona continuamente la soberanía española sobre territorios como Ceuta y Melilla.
Ha llevado a cabo una política exterior errática y plagada de virajes, en perjuicio de los españoles, pero muy especialmente de ceutíes, melillenses y canarios. Nunca un gobierno fue tan perjudicial y tan desleal al interés general. No existe, señor Álvarez, una frontera en el mundo donde se permitan unas relaciones bilaterales tan asimétricas, tan desiguales y tan perjudiciales. Están permitiendo que se aplique la ley del embudo de una forma impasible.
La senadora melillense pide al gobierno de España que defienda sus intereses por encima de los del país alauita. Además, ha cuestionado al ministro José Manuel Álvarez por el caso Pegasus.
Marruecos persiste en su intención de asfixiar a las ciudades españolas. Y lo más grave es que parece que lo hace con la connivencia del Gobierno de España, señor Álvarez. Yo, si fuera ministra de Exteriores, estaría muy preocupada por eso. Y le pregunto, ¿este chantaje constante de Rabat sobre el Gobierno de España, sobre el presidente Sánchez, tiene algo que ver con el caso de espionaje de Pegasus? Y vuelvo a preguntar, señor Álvarez, ¿qué había en el móvil del señor Sánchez para que tengamos que soportar tanta deslealtad?
Moreno recuerda que Marruecos ha incumplido en numerosas ocasiones normas y acuerdos internacionales. Una muestra de ello, dice, es que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla siguen siendo en la práctica una quimera, mientras el país vecino sigue aludiendo a supuestos problemas técnicos para la puesta en marcha de estas infraestructuras.
Precisamente, José Manuel Álvarez, el ministro, reprocha a la senadora por Melilla que quiera tensionar las relaciones con Marruecos.
El ministro de Exteriores asegura que la buena sintonía con el país vecino ya ha tenido múltiples beneficios en materia migratoria y comercial.
Han caído un 40% desde el año 2022 las entradas irregulares en ambas ciudades. Hay mayor control y mayor transparencia en la frontera. Todo ello gracias a tener unas buenas relaciones con Marruecos. Pero lo más importante de todo es que ustedes no tienen una política exterior alternativa de vecindad ni con Marruecos ni con ningún otro país. O sí. O la tienen, o quieren volver al choque de Perejil, el mismo choque y el mismo tipo de política exterior que nos llevó a una guerra ilegal en Irak.
Álvarez lamenta que Isabel Moreno quiera confrontar a un país con el que mantienen relaciones más de 17.000 empresas españolas.
Usted debería de ser la primera en defenderlos, también a los que viven en Andalucía, en Canarias, pero ¿no se da cuenta de que le está dando la espalda a 17.000 empresas que exportan a Marruecos, 600 de ellas regularmente, y que traen un comercio de 21.000 millones de euros? ¿No se da cuenta que le está dando la espalda, por no tener política exterior hacia Marruecos, a 1 millón de marroquíes que viven con nosotros y de hispanomarroquíes y 17.000 españoles que viven en Marruecos? ¿No se da cuenta que le da la espalda a los puertos de Algeciras y de Tarifa que necesitan la conectividad con Marruecos y a los trabajadores que están allí? También se va en ferry desde allí a Ceuta y a Melilla.
El ministro acusa a la senadora por Melilla de adoptar una postura hipócrita, ya que, según recuerda, el Partido Popular nunca se planteó la implantación de una aduana comercial en Ceuta.
16 años de gobierno popular jamás tuvieron la más mínima intención de abrir una aduana en Ceuta. Ha tenido que llegar este gobierno para ponerlo encima de la mesa con Marruecos. Igual que este gobierno ha traído más de 700 millones de plan de inversión a Ceuta y a Melilla. Le voy a pedir una cosa. No hace falta que tenga lealtad a este gobierno. Este gobierno sí tenía lealtad hacia el gobierno del Partido Popular cuando ustedes fueron al choque de Perejil, y ahí están las palabras del presidente Zapatero. Le voy a pedir, por lo menos, que en una política de Estado como es la política exterior, tenga lealtad a España, a los españoles y a los melillenses, que es su obligación como senadora por Melilla.
Y cambiamos de asunto. Hoy ha comenzado la campaña de la declaración de la renta del año 2023, que va a finalizar el próximo 1 de julio si la presentamos por Internet. Para hacerlo por teléfono, el periodo se va a iniciar el 7 de mayo con solicitud de cita previa entre el 29 de abril y el 28 de junio, y a partir del día 3 de junio para la elaboración presencial, siempre con un plazo abierto desde el 29 de mayo al 28 de junio para solicitarla.
Este año la campaña ha comenzado unos días antes de lo habitual y con algunas novedades. Una de ellas es la reducción de las rentas del IRPF hasta los 21.000 euros o la obligación de presentar declaración para los que reciban el ingreso mínimo vital y las personas convivientes en su hogar. Igualmente se ha elevado hasta los 15.000 euros anuales la obligación de declarar de los perceptores de rendimientos del trabajo. Sin embargo, los contribuyentes no obligados a declarar sí deben hacerlo cuando soliciten una devolución del impuesto.
Radio Nacional de España, Ceuta.
El PSOE insta al gobierno local a cumplir su compromiso de abrir en mayo el Parque Marítimo del Mediterráneo. Además, critica que estas instalaciones pasen cerradas la mayor parte del año.
Los socialistas urgen a empezar los trabajos y advierten al Ejecutivo de que se trata de una medida que se acordó en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal. Escuchamos a Sebastián Guerrero, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea.
El Consejo de Administración del Parque Marítimo del Mediterráneo acordó hace ya 2 años la apertura de las instalaciones el 1 de mayo, pero el PP sigue empeñado en retrasarlo hasta el mes de junio, desoyendo una decisión tomada por mayoría.
Sebastián Guerrero recuerda que el Parque Marítimo es al gobierno que una de las mejores infraestructuras turísticas de la ciudad y pide al gobierno su apertura el mes que viene.
Los socialistas creemos que los ceutíes y los turistas que nos visitan merecen disfrutar todo lo posible las instalaciones del Parque Marítimo del Mediterráneo. El gobierno de Vivas no puede seguir infrautilizando la que es sin duda la joya de nuestra oferta turística.
El PSOE considera incomprensible que el parque permanezca cerrado la mayor parte del año, desperdiciando, dice, un recurso singular de gran valor no solo para el sector turístico. Según apunta, no basta con tenerlo abierto 5 meses al año.
Y Vox ha registrado una proposición no de ley en la que insta al gobierno de Pedro Sánchez a que tome medidas concretas para combatir el acoso escolar contra los alumnos con autismo.
La formación recuerda que el 84% de los niños con trastorno del espectro autista matriculados en educación ordinaria sufren o han sufrido este tipo de maltrato. Escuchamos a la diputada Teresa López.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que tome medidas concretas para combatir de manera eficaz el acoso escolar contra los alumnos que padecen este tipo de discapacidad. En concreto, pedimos al Gobierno que elabore un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar que aborde especialmente el acoso a niños con TEA y cualesquiera otros trastornos que necesiten una aproximación concreta por las características propias de los niños que lo sufren.
López asegura que implicar más a las familias y formar a los docentes es vital para saber evitar el acoso a este colectivo en los centros escolares.
Impulsar la colaboración de las familias con los centros escolares para que aquellas que cuenten con hijos diagnosticados con TEA puedan participar activamente en las iniciativas para la sensibilización frente al acoso escolar. Asimismo, instamos al Ejecutivo a dotar a los centros escolares de los recursos necesarios para adaptar las herramientas de prevención, detección y lucha contra el acoso a las necesidades específicas de los alumnos con autismo, así como a instruir al personal docente y al resto de la comunidad educativa para saber actuar preventiva y posteriormente ante casos de acoso escolar a niños con TEA.
Vox ha preguntado también al Ejecutivo si se van a actualizar los protocolos para lograr la inclusión efectiva de los alumnos. Además, sostiene que en la última década los estudiantes con autismo han aumentado en más de un 200%, superando de forma amplia los 60.000.
Y Ceuta ya presentará en el pleno de este próximo viernes una propuesta centrada en la próxima apertura de una oficina permanente de Ceuta ante la Unión Europea.
El líder de la formación localista, Mohamed Mustafa, asegura que la idea es que este espacio ostente la defensa y promoción de la ciudad autónoma y sus intereses ante las instituciones del organismo supranacional.
Se trata de una propuesta que insertamos dentro de lo que hemos llamado nuestra ofensiva autonomista, dirigida a modernizar estructuralmente la situación política, jurídica y administrativa de la ciudad. Nos oponemos a que Ceuta sea la ciudad triste, mustia y apagada a la que nos están condenando. Y es que todas las expectativas que los partidos de Estado habían generado se han revelado como una gran mentira. Los sucesos de mayo del 2021 no han servido para diseñar e impulsar ninguna Ceuta del futuro, sino todo lo contrario. Estamos ante la consolidación de un status quo absolutamente nocivo para la ciudad.
Mustafa lamenta que los cambios anunciados tras la crisis migratoria de mayo de 2021 no hayan tenido lugar y defiende la necesidad de poder tener voz y voto sin necesidad de intermediarios.
No nos damos por vencidos. Si no nos dejan defender los intereses de Ceuta desde las instituciones nacionales, intentaremos hacerlo ante las instituciones europeas, dado que la historia nos ha enseñado a las y los ceutíes que nadie va a resolver nuestros problemas si no lo hacemos nosotros mismos. Y eso es lo que proponemos, defender nuestros intereses en Europa sin intermediarios ni cortapisas, sin hipotecas ni condiciones. Otras muchas comunidades autónomas disponen, con muchos menos motivos, de un mecanismo de defensa de sus intereses en Europa. ¿Por qué no Ceuta?
Y el gobierno local asegura que la nueva flota de autobuses llegará a la ciudad autónoma durante las próximas dos semanas.
El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, recuerda que estos vehículos que llegan tras la municipalización del servicio a finales de 2022 van a permitir prestar un mejor servicio al ciudadano.
Un equipamiento que el más importante en cuanto a la mejora de un servicio que hay que recordar que fue municipalizado por parte de la ciudad a través de la Sociedad Municipal Angelicesa a finales del año 2022 y que dentro de la diferente programación de actuaciones con el objetivo final, que no era otro que mejorar el servicio, uno de los principales era poder llevar a cabo una renovación integral de la flota de vehículos debido a su antigüedad y a la amortización ya de las mismas.
En total, la ciudad ha adquirido 15 autobuses.
Un vehículo que ha llegado sobre todo para empezar con la parte formativa del personal de Angelicesa, en todos los sentidos, tanto del punto de vista del conductor, de las taquillas, de las canceladoras, del personal también dedicado al taller, y que se espera, como he dicho, que en los próximos 15 días se pueda contar con la totalidad de la adquisición de 14 autobuses, 8 de 10 metros y 6 de hasta 12 metros y medio.
Para modernizar el servicio también ha salido a licitación la instalación de 84 marquesinas que estarán conectadas a tiempo real con la flota de autobuses.
Dentro de estas mejoras también se ha terminado ya la redacción de un proyecto de ejecución, de suministro sobre todo, y instalación de una renovación integral de todas las marquesinas de la ciudad, también en línea con estos autobuses los cuales cuentan con todos los servicios digitalizados, lo cual también tendrá su reflejo de manera directa y en tiempo real a través de GPS, una conexión que tienen las propias canceladoras con también las diferentes marquesinas en relación a la información que se puede ir facilitando en cada una de ellas.
La ciudad también ha adquirido dos autobuses eléctricos que van a hacer rutas circulares y permitirán mejorar la frecuencia de algunas líneas.
El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía pide al Gobierno que instale lo antes posible las 84 marquesinas que han salido a licitación y cree una aplicación para seguir en tiempo real las distintas líneas de autobuses de la ciudad.
La líder de la formación localista, Fátima Jamed, recuerda que llevan más de dos años denunciando las condiciones tercermundistas de las paradas de autobuses. Una situación que contrasta de forma drástica, dice, con la modernidad de los nuevos vehículos híbridos que ha adquirido la ciudad para prestar el servicio.
Hemos denunciado en muchísimas ocasiones el estado en el que se encuentran estas paradas, donde nuestra gente tiene que esperar el autobús desde un acerado mal señalizado y con las lluvias que hemos vivido estos últimos días cayéndoles de lleno. Asimismo, consideramos que la llegada de la nueva flota de autobuses híbridos, mientras que tenemos que seguir con paradas tercermundistas, nos parece absolutamente incompatible. Por eso entendemos que la licitación de las 84 marquesinas con información a tiempo real que se ha anunciado por parte del área de fomento llega tarde.
Jamed insiste en que el gobierno de Juan Vivas tiene que adoptar una postura de máxima responsabilidad a la hora de asumir la gestión del transporte público, aumentando también la frecuencia de las distintas líneas de autobús.
Si el Ejecutivo ha asumido la gestión directa del servicio de autobuses, tiene que ser responsable con las prestaciones que ofrecen a la ciudadanía, porque nos parece que la modernización puede y debe pasar de ser de medio a corto plazo ya de una vez por todas.
El sindicato médico ha vuelto a denunciar la situación que atraviesa la sanidad en Ceuta con escasez de médicos y una creciente presión asistencial, mientras, dice, el gobierno central sigue sin hacer nada.
Una falta de acción que, según señala, agrava lo que ya califica como crisis sanitaria, con facultativos que luchan por mantener la calidad del servicio que se presta al usuario. Enrique Roviralta, presidente del sindicato, considera que es urgente implementar medidas.
La situación de nuestra sanidad es realmente mala. Es como dicen en inglés, on fire, está ardiendo, y que es necesario que las autoridades pongan remedio. Tenemos que recordar que la responsabilidad de la gestión de nuestra ciudad de Ceuta y de Sanidad, y tanto de Ceuta como de Melilla, dependen directamente del Gobierno central y del Ministerio de Sanidad, y por tanto son esas autoridades las competentes en ponerle solución.
El sindicato médico considera que la situación de la sanidad en Ceuta y sobre todo del hospital universitario está alcanzando niveles críticos. Según apunta, para acabar con la actual precariedad hay que atraer y retener a los facultativos.
Nosotros venimos recordando que la sanidad sin médicos es inviable y que la falta de médicos, el que no quieran venir y lo que es peor, que vienen y a veces se nos van, pues es la causa principal de que la sanidad pues esté como está.
El presidente del sindicato médico asegura que la indiferencia del Gobierno central es incomprensible y le pide que aplique la normativa por la que Ceuta está ya considerada como zona de difícil cobertura.
Medidas que además vienen recogidas en un boletín oficial del Estado de febrero del año pasado, del 2023, y dice y reconoce que Ceuta es un área de difícil cobertura sanitaria y médica y que por tanto es necesario buscar incentivos y medidas que permitan captar y fidelizar médicos para nuestra ciudad. Y queremos eso, simplemente que se ejecute la ley, que se aplique la ley, la norma y recogida en el boletín oficial del Estado, puesto que si no conseguimos atraer médicos a Ceuta, de luego, por más equipos y aparatos que se compren, los aparatos y equipos no funcionan solas, necesitan de médicos.
Enrique Roviralta asegura que el sindicato médico no descarta retomar la huelga que está suspendida temporalmente si no se adoptan medidas urgentes.
Y cambiamos de asunto. El Instituto de Estudios Ceutíes celebra este próximo sábado su Junta General, una reunión en la que se espera elegir a su nuevo órgano rector.
Con motivo de esta cita, la institución ha decidido poner en marcha un calendario de actividades que comenzarán hoy con una lección inaugural de su actual director, José Antonio Alarcón, y la presentación del número 9 de la revista Transfetana. Escuchamos al propio José Antonio Alarcón.
He ocupado prácticamente todos los cargos que se pueden ocupar en el instituto. Fui algún tiempo secretario de la Junta Rectora. He sido muchos años decano de la sección de Historia, que es la sección en la que ingresé inicialmente. Y para mí ha significado una parte muy importante de mi trabajo y del trabajo en la vida cultural de la ciudad, ¿no?
Mañana jueves la jornada se va a centrar en la ciencia gracias a las conferencias de Fernando Ojeda sobre el impacto del fuego en el medio ambiente y la de José Manuel Pleguezuelos sobre los reptiles en Marruecos. El viernes, en cambio, todas las ponencias girarán en torno a la arqueología, comenzando por la de Carlos González sobre el protectorado español en Marruecos y siguiendo por la de los portugueses André Teixeira y Joana Bento.
Vamos con todos nuestros miembros portugueses, en este caso concreto serán André Teixeira y Joana Bento, que nos van a hablar del yacimiento que están estudiando en este momento, el yacimiento del Llano de la Dama, ¿no? Y cerramos ese viernes de actividad con un concierto organizado por la sección de literatura y música del Instituto de Ceutíes, en este caso concreto con dos miembros del instituto, Laura Ribeiro, que cantará, hará una intervención lírica acompañada al piano por Cristina Perol.
Este mismo sábado llegará la Junta General, una sesión en la que se votará a la nueva Junta Rectora y se presentará el informe de los últimos 4 años. José Antonio Alarcón espera repetir mandato, ya que es la única candidatura que se ha presentado.
Y a falta de 2 minutos y medio para alcanzar ya las 2 de la tarde, es tiempo para la información deportiva. Hoy hablamos de waterpolo porque el Club Natación Caballa retoma la competición este próximo sábado tras la pausa en la competición con motivo de la Semana Santa. El rival es el Montjuïc de Barcelona.
El encuentro se va a disputar en el pabellón Díaz Flor a partir de las 12 del mediodía. El entrenador del conjunto ceutí, Peter Cubisco, espera que su equipo logre imponerse al líder de la liga. Tras este último encuentro ante Helios, en el que las sensaciones no fueron buenas, los ceutíes perdieron por 13-7.
El último partido en Zaragoza ha sido un golpe duro, que no nos ha salido nada lo que hemos preparado, lo que hemos trabajado durante la semana anterior. Y bueno, simplemente han sido partidos mejores en todo aspecto del juego. Pero bueno, el pasado está, hay que cerrarlo, y ahora estamos centrados en el siguiente partido contra el líder, contra el Montjuïc.
Al Club Natación Caballa solo le vale ganar para seguir teniendo opciones de clasificarse al playoff de ascenso a División de Honor.
Ya estamos conscientes de nuestra situación, que ya no tenemos otra opción que ganar y ganar y ganar, porque quedan 4 jornadas y estamos a 3 puntos de una plaza de playoff, pero somos hasta 5 equipos que puede llegar para coger esa plaza.
El Club Natación Caballa se encuentra en estos momentos en la sexta posición con 11 puntos, a 3 del Turia, que es cuarto y marca el último puesto, que permite continuar en la lucha por el ascenso a División de Honor.
Antes de la despedida, y como viene siendo habitual, conocemos el número premiado en el sorteo de Cruz Roja, que hoy ha sido el 125. 125, un número conocido popularmente con el nombre del cañón. Pues de momento es todo. Con el número de Cruz Roja ponemos el punto final. Recuerden que volveremos con la información de Ceuta Estrella mañana a partir de las 7:25. Hasta entonces, muy buenas tardes.